todos Ahora 20. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y síganos a partir de ya con el numeral o hashtag sumas y restas, porque esta noche iniciamos nuestros especiales de fin de año que espero nos sirvan de reflexión alrededor de lo que pasó en 2019, un año de glorias deportivas y también de noticias no tan gratas en otros frentes, y para ello hemos escogido a un grupo muy especial de panelistas.
Los panelistas en Hora 20.
Nuestro primer gran tema entonces, sumas y restas, y para eso hemos invitado a Yoir Ackerman, periodista, columnista del Espectador. Gracias, Yoir, por estar con nosotros.
Diana, un placer estar acá con ustedes y con estos panelistas de tan alto nivel.
Ricardo Ávila, economista, consultor, y unos articulazos que se están mandando en el tiempo últimamente. Está escribiendo mejor ahora que antes.
Debe ser que tengo más tiempo para inspirarme. Muchas gracias y muy buenas noches a mis compañeros de mesa y sobre todo a ti y por supuesto a los paneles, al público que nos escucha.
Exministro Luis Felipe Nao, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa y un saludo muy especial a una persona que quiero mucho que está acá a mi lado, que es el doctor Juan Lozano, con el cual empecé en la vida pública.
Aquí está el director de Noticias de RCN y ex senador de la República.
Hola, gracias, Diana. Juan. Buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes y con tus oyentes.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio panorámico. Estuvimos revisando todas las noticias del año, vamos a ver cómo organizamos esto, pero antes de hacer esa panorámica, quiero preguntarles una opinión sobre el hallazgo de varias fosas en el cementerio de Dabeiba, probablemente de víctimas de falsos positivos, según los testimonios que fueron recogidos y dados por exmilitares que han acudido a la Justicia Especial para la Paz. Por ahora han exhumado 10 esqueletos completos y varias piezas óseas que podrían ser de 4 personas, y hoy revelamos en Caracol Radio, exclusivo de Cristina Navarro, los otros 16 lugares del país donde hay fosas con posibles víctimas también de falsos positivos. ¿Qué opinan de este hallazgo? ¿Qué significa para las tareas que deben cumplirse en el sistema de la justicia restaurativa creada para el posconflicto? Yoir.
Bueno, no, pues digamos, para todo lo que tiene que ver con reconciliación y cerrar capítulos trágicos como este de los falsos positivos, pues encontrar este tipo de cosas, y aparentemente las que faltan, porque dicen que esta es la primera de muchas fosas.
Sí, 16 lugares.
Es muy importante para, de nuevo, hacer justicia sobre estos elementos, y pese a todas las críticas que ha tenido la JEP, pues va a ser una labor importante en esto, y de nuevo, pues se cierra en este momento un año clave en cuanto a lo que va a significar este tipo de hallazgos para poder cerrar finalmente estas etapas del país que son tan dolorosas y sangrientas.
Ricardo.
Pues es la fotografía de un país que uno nunca quisiera volver a ver. Esperemos que este hecho de recordar lo que sucedió nos lleve a asumir que nunca puede volver a pasar, y que en el caso de quienes estamos vinculados a medios de comunicación tenemos que ser mucho más que estar mucho más atentos y ser mucho más alertas para denunciar si vuelve a haber indicios de que algo así está ocurriendo.
Juan.
Escalofriante. Lo que ocurrió fue verdaderamente espantoso. Y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho yo y Ricardo. Tiene que servir para que haya verdad, para que se pueda cumplir el postulado de la no repetición y para que los colombianos todos podamos conocer qué fue lo que pasó en realidad en esos episodios que son repugnantes y criminales.
¿Y una validación o no de la Justicia Especial para la Paz como Tribunal de Justicia Transicional? O sea, eso no se hubiera podido conocer, pues por lo menos no de una manera tan directa, sino es a través del testimonio además de un exmilitar.
La JEP es la columna vertebral para poder tener una reconciliación de como país.
Es una palabra difícil.
Sí.
Reconciliación.
Es una palabra muy
aquí
difícil.
Aquí todos ayudamos.
Muy, muy difícil. Yo creo
que
la
practicarla que pronunciarla.
Exactamente.
Sí. Y eso nos lleva a todos los que defendimos la JEP, que estuvimos en contra de las objeciones, en que era un instrumento necesario para conocer la verdad. Y lo que nos está demostrando es que si en ese instrumento tal vez conocer esta verdad era muy difícil y poder llegar a esa verdad iba a ser casi imposible. Y estas fosas seguirían siendo fosas anónimas que ningún colombiano podría saber. Otro tema que yo escribí hace poco es que, y con una palabra también difícil, es que llegamos a industrializar los resultados de las fuerzas militares. Y fueron debates que tuvimos en Hora 20, donde el nivel de bajas decían si un batallón era o no era eficiente. Si efectivamente ese nivel de bajas...
Por eso es tan importante la alerta que se prendió cuando los indicadores pretendieron modificarse durante el ministerio de Botero y que ocasionó tantas noches de análisis sobre eso.
Y que esas denuncias que se hicieron pues desde Hora 20 eran necesarias, porque acá está el resultado de esa industrialización. No estábamos mirando resultados por prevenir delitos o afectaciones a bienes jurídicos fundamentales, sino por el número de muertes. Y con el número de muertes a nadie le importaba si eran buenos, malos, regulares, sino cuántas muertes habían en una región. Entonces esto es, como dice Juan, escalofriante.
Hagamos un poco de sumas y restas en el año. Les hago como un recorteris de temas. Entramos en este año en la corriente global de la onda de la indignación con marchas y cacerolas. Colombia lloró por el atentado a la escuela de cadetes por parte del ELN y por los líderes sociales asesinados. Se hizo historia en el Tour de Francia con Egan Bernal y en Wimbledon con Farai Cabal. Se dijo no a los extremos en las urnas y localmente se escogió al centro para tener por primera vez a una mujer en la alcaldía de Bogotá, entre tantas otras figuras. No tuvo suerte Colombia con el desarrollo de obras de envergadura. Tuvimos además una situación compleja también por el cierre de la vía al Llano. Fue, sin embargo, Colombia la excepción en crecimiento económico en la región, tal vez por encima de 3.4, pero sin que ceda al desempleo de dos dígitos. Vimos cómo Iván Márquez y Jesús Santrich le hicieron conejo a la paz para volver a las armas. Se cayó el ministro de Defensa por un debate en el Congreso y la cúpula militar estuvo en el ojo del huracán precisamente por escándalos de corrupción. El gobierno tuvo un Congreso sin mayorías, no pudo avanzar en algunos temas, en los más recientes sí. Una de las grandes reformas y de los grandes planteamientos que fue precisamente las objeciones de la JEP nos mantuvieron durante mucho tiempo pensando alrededor de eso. Un año en el que Bogotá por fin dio luz verde al metro. No sé si a ustedes, si se me queda por fuera algunas noticias, pero con estos hechos me gustaría empezar y preguntarles con qué hechos de estos se quedan. O sea, para un poco mirar la definición de 2019, ¿cómo lo calificarían? Y luego vamos, digamos, como en concreto las sumas y restas ya de Congreso, de política y demás.
Yo creo que uno de los hechos, y le doy un matiz, es importante en la medida en que el Congreso se independizó del Ejecutivo. Este fue un año en donde el Congreso fue un contrapoder real en el ejercicio de pesos y contrapesos. No solo por la moción de censura que, digamos, casi le meten al ministro Botero, que iba a ser un hecho hasta su renuncia, sino porque también demostró que no estaba de acuerdo con proyectos que eran fundamentales para este gobierno y que se los paró por el beneficio del país. Entonces, eso me parece un hecho relevante, al igual que el papel que jugaron las Cortes, por ejemplo, en el tema de las objeciones a la JEP, en donde la Corte Constitucional fue muy clara en establecer que, de nuevo, se hacía un contrapeso a las posiciones y a las posturas del gobierno.
Y más recientemente en el tema de ley de financiamiento también hubo mucho de las Cortes, sobre todo de la Corte Constitucional, que fue destacado este año.
Correcto. Eso, por el otro lado, ha demostrado, pues, un, digámoslo así, desgobierno por parte del gobierno de Duque, en donde no ha podido avanzar en los proyectos que son importantes para ellos, en donde ha perdido mayorías del Congreso, como decía usted, Diana. Pero pues de nuevo vemos fortalecido el sistema democrático en este ejercicio de pesos y contrapesos. Más ahora cuando la sociedad está hablando en las calles, más ahora cuando la gente está apoyando los paros, están expresando su descontento. Entonces, de nuevo, pues lo que se está mostrando es una democracia funcional, en donde, pese a que el presidente ganó con la más alta votación en la historia, las siguientes elecciones locales dieron un vuelco en la tendencia electoral importante. Entonces, de nuevo, demuestra una democracia fortalecida en Colombia.
Muy bien, Juan.
Yo creo que es el año de las movilizaciones.
Usted se queda con esa movilización.
El tema de las movilizaciones marca un hito muy interesante en la historia democrática del país, porque las movilizaciones cabalgan sobre una ciudadanía empoderada que toma la decisión de protestar por su propia cuenta, desconociendo la capacidad de intermediación que en el pasado pudieran tener o los políticos o los congresistas o los partidos políticos. Esta protesta, que tuvo de todo, que tuvo vándalos, que tuvo gente pagada por el ELN, que tuvo gente movilizada con fines electorales, en el grueso eran ciudadanos que legítimamente estaban inconformes. Así como es una equivocación negar que hay infiltración de vándalos, unos nacionales y otros que podrían venir de afuera, es una equivocación reducir las protestas a los vándalos o al debate político. La gente, el ciudadano, salió sin necesidad de pedirle permiso a nadie a decir, a mí esto no me gusta, a mí esto me aprieta, a mí esto me talla, esto hay que cambiarlo. Y yo lo resalto como un hecho favorable en la ampliación democrática del país. Por supuesto que hay que mantener...
Y en un punto que me parece muy importante que usted ha tocado y que supondría que va a terminar siendo a futuro motivo de muchos debates, y es dónde está entonces la capacidad de interlocución. Si ya no la tienen los políticos, ¿quiénes representan a esa ciudadanía que marcha? Para saber esa ciudadanía que marcha, ¿con quién habla para la solución de sus problemas?
Es que quedaron instalados nuevos liderazgos. Hoy... yo diría que a la ciudad de Bogotá la interpretan mucho mejor personas como Claudia López y en Medellín Daniel Quintero que la dirigencia tradicional de la política del Consejo de esas ciudades. Yo creo que algo bueno que ocurre con esas marchas...
Y el número de jóvenes maravillosos que han surgido...
Y va hacia allá. Sí. Es que es el advenimiento de una nueva generación dispuesta a interpelar el poder y a reclamar medidas que conduzcan a tomar correctivos de fondo. Tal vez lo último que habíamos visto parecido era la Asamblea Constituyente del Movimiento de la Séptima Papeleta, que tenía un propósito mucho más definido, que era cambiar la Constitución, pero yo sí saludo y celebro lo que pasó este
pero
año.
En todos estos temas, Ricardo Ávila escribió columnas muy importantes tratando de hacer una mirada global, pero creo que la más importante fue de su mujer, Melba Escobar. Quiero decirle.
Sin duda que ella es la más importante.
Sí, además escribe como los dioses, pero es que hizo una columna muy importante sobre ese tema. Voy a tratar de buscarla para recomendárselas ahora.
Pero Diana, un poco
Ricardo,
cuando uno mira el tema de las sumas y restas, todos los años en
dígame
general,
cuál es el hecho
tienen
cualquier...
elementos positivos y tienen elementos negativos. Lo que no es claro en el caso del 2019 es cuál es el saldo final. Si es... tiene signo positivo, signo negativo, yo creo que eso no lo vamos a saber todavía. A mí me parece absolutamente...
Por eso se llama sumas y restas,
maravilloso,
sumas o restas.
Así es. A mí me parece absolutamente maravilloso el hecho de que la gente salga a las calles, pero también me parece inquietante que no necesariamente los factores por los cuales la gente sale a las calles son identifican una coherencia, ni necesariamente quieren decir que esta sociedad se vaya a mover hacia adelante.
Es que no son homogéneos.
Sino que incluso
hay causas, hay necesidades.
Y tiene elementos reaccionarios, como lo escribí, en el sentido que es todo cambio es peor que el statu quo, así estemos completamente insatisfechos con las circunstancias en las que vivimos. Y eso me parece muy peligroso para una sociedad como la colombiana, que necesita evolucionar y que se enmarca en un aspecto de inmensa desigualdad. Yo quiero recuperar en lo que veo hoy en día planteamientos como los que hace los que hacen diferentes columnistas, en el sentido de que aquí y en particular Mark Hofstetter, que dicen que aquí hay un conflicto de élites, una élite clara que es la que manejaba los destinos del país.
Esa es mi profunda, la élite solapada, claro.
Y mientras realmente los ideales que uno tiene de avance social del país y de mejor distribución del ingreso quedan relegados a cambio de preservar los privilegios de unos pocos,
y mientras esa, la masa del movimiento. Y a eso me refería yo cuando no veo claras las representaciones, quién representa a quienes marchan por sectores, cuando no hay esas claridades y terminan entonces todas las negociaciones dándose entre esas dos élites, la solapada, la clara,
así es,
donde se mantienen exactamente las mismas soluciones de muy difícil cumplimiento para volver a generar una insatisfacción permanente en la sociedad.
Así es,
entonces... De ahí que el reto, me pregunto, es el reto está también en nosotros, los que estamos tratando de interpretar con paradigmas además arcaicos lo que está pasando en la calle, para poder saber cómo se abre el diálogo con esas personas que están en la calle.
Sí, a mí lo que me preocupa es que esto conduzca a una enorme frustración, porque efectivamente hay el auge, y uno lo ve, por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, claro, absolutamente distinta en una cantidad de consideraciones, pero que en algunos países funcionó relativamente bien y en muchos países funcionó muy mal. Yo lo que espero y deseo es que en el caso de Colombia sea para producir cambios para mejor, que deriven en una sociedad mucho más incluyente y mucho más justa que la que tenemos. Pero también veo los peligros que están ahí presentes.
Y now, ¿con cuál se queda?
No, es que es muy difícil, porque sí, uno, muy se difícil, queda, pero uno se queda con la última noticia, que es claro, el tema de las marchas, pero de verdad...
Congreso contra poder, papel de cortes, decía yo, ir, movilizaciones. Acá un poco el planteamiento, Ricardo, es más que las movilizaciones, un poco hacia dónde va esto y la frustración que puede crear en torno a la sociedad.
Yo, ahorita que estoy dedicado al deporte, yo digo que uno ser triatleta es más fácil que ser periodista, porque si uno empieza a mirar este año...
No estoy tan seguro.
Empieza a mirar este año... Usted este año empieza con este maratón. 19 de enero, un carro bomba que nos volvió a recordar el terrorismo del ELN en la Escuela de Policía General Santander. Usted se va al 22 de febrero y salió otro hecho que volvió a paralizar el país. Y era el tema de Guaidó y toda la ayuda humanitaria en Venezuela. Eso era una noticia para todo un año en un país normal, no en, una, no en un país atípico como Colombia, nuestra relación bilateral
sumas
con Venezuela.
Sumas y restas, podemos llevarlo a restas.
De acuerdo. Si usted dice, bueno, enero y febrero fue difícil, pero si se va para marzo, el gobierno volvió a abrir una discusión que era un cráter a
las
la paz.
Las objeciones.
Las objeciones. Ya, íbamos en marzo, o sea, ya la gente estaba agotada, porque son noticias muy fuertes, con un gran desgaste. Pero no, digo, no, ya en abril esperamos que el abril sea suave. La captura de Santrich y toda la discusión.
Oiga, a mí se me olvidó relacionarlo, pero también está lo de Néstor Humberto Martínez y su renuncia.
Ah, no, pues ese lo tengo para el 16 de mayo.
Es que hay cosas que uno siempre quiere olvidar, entonces se le pasan.
16 de mayo.
Lo que pasa es que hay muchos de esos hechos que están interrelacionados.
16 de mayo, renuncia el fiscal. O sea, primero Santrich, el país no, nada más hablaba de Santrich.
Así es.
Y ahorita que estoy enredado con las palabras difíciles, Santrich, hicimos todo el tema, todas las discusiones era Santrich. Santrich, el desayuno, el almuerzo, las objeciones, la economía, todo era Santrich. Me acuerdo todos los debates que iba frente a Santrich. Y eso derivó en la renuncia del fiscal general el 16 de mayo y todo el tema,
si era por eso, no era por eso. Y la dejada la fiscalía en Javier Espitia y terminamos el año con una corte que empezó sin magistrados y termina sin magistrados elegidos para elegir fiscal.
Exacto. Entonces yo creo que el país ha tenido unas cargas emocionales este año, que por eso es el nivel de pesimismo yo creo que el país se siente, porque claro, la noticia positiva es que efectivamente los números del año terminan bien en la materia económica, como
eso es muy importante,
Ricardo, pero va muy mal lo social, porque lo social efectivamente el tema de desempleo y desigualdad pues son grandes lunares.
Pero analicémoslo con calma, vámonos al Congreso, que fue por donde arrancó Yoir, y pensemos, ¿sumó el Congreso? En opinión de Yoir, lo primero es que uno podría decir que sí, constituido como un contrapoder. Pregunto si sumaron los partidos, qué líderes sumaron y hasta qué punto suma la oposición. ¿Y qué restó en el Congreso?
Yo creo que eso hay que mirarlo,
¿no?,
desde el lado del Congreso y desde el lado del gobierno. Arriesgado, algunos dicen que equivocado, pero a mí me parece bien, me pareció bien, y así lo dije y lo escribí en su momento, que Duque hubiera estado dispuesto a tener una relación tan distinta con el Congreso, por la razón que mencionaba Yair en el fondo, y es que la independencia de poderes es buena. a mí me parece que el Congreso, que no esté marchando al ritmo del Ejecutivo, le sirve más a la democracia. A los gobiernos les aprieta, pero está bien que el Congreso apriete, y está bien que el Congreso cuestione, y está bien que el Congreso haga debates de moción de censura. A mí lo que me parece es que el tema es anterior, y es que este Congreso, en general, con algunas excepciones, por supuesto, representa una manera pervertida de hacer política en Colombia, representa un modelo político casi criminal. Este Congreso dejó de representar las mayores virtudes del país en el sistema que conduce a su elección, y entonces hay una gran desconfianza del país con el Congreso. Repito, hay excepciones, uno no puede generalizar, pero queda en evidencia...
El papel, por ejemplo, de Angélica y Juanita Gubertus, que hoy logran sacar la ley anticorrupción, es un papel fundamental.
Claro.
No sé cómo leer, por ejemplo, la decisión de Cambio Radical de apoyar la reforma tributaria.
Uno puede, Diana, sí, encontrar logros y tener excepciones, pero el tema de fondo, el tema de fondo es que la política colombiana está podrida. Eso es lo que yo creo que también queda como un elemento común este año. Los votos para los consejos municipales, para las asambleas departamentales, para alcaldes, para gobernadores, para Congreso, están obedeciendo a un modelo criminal de la política.
Yo difiero porque las votaciones, y lo mencionaba usted, Juan,
mostraron
las votaciones de la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín mostraron
son los votos desamarrados de las grandes ciudades donde hay una mayor posibilidad de tener voto libre. Pero ese voto
contrasta, eso no quiere decir, Juan, que cambia
el poder terrible de las máquinas locales, regionales.
Lo que pasa es que habría que, pero fíjese que uno, porque digamos, una cosa es la elección a Congreso, que es una elección donde uno ve muchas cosas, pero también en estas elecciones locales se veía una corrupción muy grande, que podría uno decir o no, Juan, que en esta elección la gente se fue más a un centro y castigó y determinadas conductas.
Y las maquinarias políticas electorales funcionando a su máxima expresión en ciudades como Medellín para que no ganaran las candidatos independientes, e igual ganaron.
Lo que yo creo es que tenemos unos ejemplos alentadores
y otros muy desalentadores.
Unos ejemplos en los que la ciudadanía se manifestó con libertad, pero nos viene pasando hace como 20 años que ejemplos alentadores encubren la tragedia de la política mafiosa en Colombia.
Es posible, sí.
Yo concuerdo con Juan, sí. Creo que el tema de creer que la antipolítica es la que nos va a salvar,
que los buenos ejemplos nos hacen borrar como la porquería que hay debajo.
Original de Antanas Mockus hace 20 años, nos confunden y nos desvían del hecho de que la política en Colombia efectivamente es profundamente corrupta, y que efectivamente, a pesar del clamor nacional, hay una cantidad de gente que está en ese círculo y que sigue actuando como siempre, y que crea la política. La corrupción en Colombia comienza desde lo local. Uno curiosamente tiende a creer que el germen de la corrupción, y que todo se solucionaría si uno corrige el tema del Congreso, cuando el orden de los factores sí define el producto. El orden de los factores arranca hoy en día desde lo más local, desde lo
departamental, sí, pero
y que
digamos,
llega al Congreso y que crea estas
o alimentado por los grandes señores del centro.
Probablemente todo se retroalimenta.
A quienes les conviene la corrupción local.
Es que es mucho más difícil hacerle la auditoría al tema local, porque efectivamente uno de alguna manera se distrae con casos alentadores como los de Bogotá, como los de Medellín o como los de Cartagena.
No, cuando Cartagena realmente, no es alentador.
Cuando,
no
bueno,
nos vayamos
bueno, cuando realmente,
con Dao, ¿no?
Cuando realmente en otros sitios del país lo que está pasando es que seguimos en las mismas de siempre. Y yo creo que si uno hace el balance, la mayoría sigue igual que siempre.
Y por si me pide rectificar nuevamente el señor William Dao, no, es que el señor William Dao se eligió para decirle a uno malandrín cuando opina diferente a él. Entonces, señor.
Acá yo voy a estar en contra de la mesa, en el sentido que yo sí creo que hay avances de la democracia. Hay avances de la democracia en el relacionamiento del gobierno con el Congreso. Hay avances de la democracia en que el Congreso ha cumplido su papel. Gracias al Congreso se dio una moción de censura que terminó en la renuncia de un ministro por temas que podían llevar a lo que estamos hoy sufriendo o leyendo, erizándonos la piel, que es el tema de Abeiba. Hay avances muy importantes en temas de control político. Hay avances muy importantes en la defensa de la paz. O sea, tuvimos un Congreso que no fue gobierno gobiernista al inicio y defendió las objeciones a la JEP. Hay avances importantes con nuevos liderazgos políticos. El tema de Juanita Gubertus me ha parecido que es muy esperanzador para el país, pero otra persona como José Daniel López de Cambio Radical, sí, que ha sido también un gran, una persona muy, muy buena. Hay avances en que una persona con un parlante y dos personas detrás se ganó la alcaldía de Cúcuta. O sea, eso para mí demuestra que en todas las grandes ciudades ya están naciendo un voto popular, y eso significa que no se están, como decía Joir, llevando todo el tema de las maquinarias, y que hay una profundización de la educación en muchos temas. O sea, que la gente ya no se compra por un tamal y una lechona. Yo creo que fomentar enemigos en la clase política puede generar un gran rendimiento en ciertos sectores, pero también la desinstitucionalización es muy grave. Uno no puede decir que todo es malo. Hay cosas de verdad que son muy positivas y que existe cada vez mayor control social. Al existir mayor control social, les quiero decir que ya van dos ministros que no han rendido y que por ese control social del Congreso, desde los medios de comunicación, le han dicho a la ministra de Justicia anterior: usted no funcionó para hacer lo que necesita el país, que es una gran reforma a la justicia, porque la reforma a la justicia ha generado que no tengamos una justicia cercana a la gente y que temas como el cartel de la toga les siga pegando.
Hemos dicho a más de dos ministros.
Pero que dos ministros se caigan en menos de un año, eso demuestra que alguien está haciendo su papel en este país. Entonces, yo soy un poquito más positivo y creo que hay que seguir blindando.
¿En qué restó la oposición? Es lo siguiente, digamos, la forma de hacer oposición del gobierno anterior nos metió en una dinámica de esta cosa de salir a votar emberracados, nos metió en una dinámica nociva del debate que nos lleva a esta
polarización. De que todo es malo.
De que todo es malo. Y la oposición hoy en día está parada en el mismo discurso que estaba la oposición en el gobierno anterior.
No es constructivo.
Es decir, nos compramos esa forma violenta de debatir y discutir y de simplemente pararnos en nuestra posición, y de nuevo la oposición hoy está cometiendo ese error cuando debería ser una oposición constructiva y no destructiva.
¿El gobierno en qué sumó? Juan decía ahorita, no podemos mirar el Congreso sin el gobierno, y de alguna manera tiene razón. O les pregunto, digamos, ¿quién se destacó para ustedes en el gobierno?
No, yo creo que...
¿Silencio en la mesa?
No, hay gente muy importante.
¿Puede mencionar? Pues uno ve la encuesta de la República de hoy, por ejemplo.
Se rajan muchos, pero digamos salud se salva.
El ministro de Comercio se valora razonablemente bien, el ministro de Salud me sorprendió, pero ahí está el veredicto de los 600 y tantos empresarios que entrevistaron el director de la DIAN. Ahí me parece que pues hay unos funcionarios que hacen bien
la
su tarea.
La ministra de Minas y Energía,
a estas alturas no sé, Diana, es quién es la oposición, porque hay unos sectores del Centro Democrático
que están en la oposición. Ahorita iba a preguntar eso, sí. Que por lo menos esa sería una de las grandes conclusiones del Congreso, y es que quedó totalmente claro quiénes están del Centro Democrático con el gobierno y quiénes no.
Sí, pero esa división obviamente desemboca en un gobierno que termina el año muy debilitado, un poco sin respaldo en el que debería ser su apoyo natural, pero sin que otros partidos necesariamente le abran la puerta, y que eso se traduce en una gobernabilidad que... equivale a un margen de maniobra muy reducida a la hora de proponer reformas. Y el peligro en estos casos es que ante ese margen de maniobra tan reducida se aplique esa palabra que utilizan los estadounidenses de describir a un gobierno que termina como un pato cojo. El problema es que aquí no podemos tener un pato cojo cuando todavía nos faltan 2 años y 9 meses de administración, porque las urgencias son muchas, y esa es tal vez la mayor inquietud que nosotros tenemos. El desprestigio del Ejecutivo es grande, y sobre todo lo que ello implica es la gobernabilidad en un país en donde las urgencias son casi de todos los días.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en Sumas y Restas en Hora 20.